Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores de este foro ABC el que me den la oportunidad de estar con todos ustedes para plantear mis reflexiones y mis puntos de vista sobre la situación del País Vasco y hacerlo en estos días en que se cumplen los 2 años de las elecciones que hicieron posible el cambio político en Euskadi. Creo que, por lo tanto, es una buena ocasión para comentar con ustedes ese camino recorrido. Y aprovecho que tengo la palabra para no hablar de Sortu y de Sortu y de Sortu, que va a ser lo que luego me van a preguntar, y, por lo tanto, para hacer un balance de lo que han sido estos 2 años. Y lo haré a través de ver cómo ha sido la evolución de los 4 grandes objetivos que nos marcamos al inicio de esta legislatura. Y eran dar normalidad y tranquilidad a la vida política y social vasca, era combatir el terrorismo y avanzar en el camino de la paz y la libertad ciudadanas, luchar contra la crisis económica y también sostener y mejorar los servicios públicos y las prestaciones sociales. Y creo que se puede decir, y lo hago desde la humildad, que en estos 2 años Euskadi ha cambiado y ha cambiado mucho. Dar normalidad a la vida política y social de Euskadi significaba dejar atrás todo aquello que nos enfrentaba, todo aquello que introducía desigualdades y prácticas excluyentes, desterrar los planes que olvidaban nuestros verdaderos problemas porque los mayores esfuerzos se dedicaban a dar alas a las obsesiones identitarias de algunos y dejar atrás también todo aquello que en definitiva nos impedía avanzar como país y como sociedad. Y ese cambio fundamental se ha producido de manera muy rápida y de una manera tan intensa y tan natural al mismo tiempo que ha sido asumido inmediatamente por una sociedad que estaba deseando dejar atrás un tiempo que no compartía. En este sentido, se puede decir que lo fundamental de nuestro trabajo ha consistido en recuperar Euskadi para sus ciudadanos y ciudadanas. Ha sido poner a los hombres y a las mujeres del País Vasco en el centro mismo de las preocupaciones y del debate público. Y para ello, lo que hemos hecho ha sido cambiar la agenda política, haciendo que las prioridades de la gente normal y corriente, sus aspiraciones al empleo, unos servicios públicos de calidad, vivir en paz y en libertad, sean las verdaderas prioridades de su gobierno. Y es que a veces se nos olvida, porque, como digo, lo hemos asumido con tanta rapidez, pero hace solo 2 años, es decir, antes de ayer, el Gobierno vasco se dedicaba casi en exclusiva a proponer planes y consultas que lo único que conseguían era dividirnos y enfrentarnos a unos vascos con otros. Afortunadamente, ya casi no nos acordamos, pero la política en Euskadi tenía por denominador común la crispación. Todo era bronca y conflicto, enfrentamiento con todos y para todo. Y hoy, por suerte, hemos conseguido acabar con todo eso. Euskadi ha dejado de ser el foco permanente de la noticia convulsa del conflicto constante y ha pasado a ser el escenario de diálogos y de acuerdos en positivo. Pero también es verdad que no nos podemos dormir, porque si hoy la normalidad y la tranquilidad preside la vida política y social en Euskadi es gracias a que hay un gobierno diferente. Porque el PNV y otros partidos nacionalistas siguen insistiendo en que el futuro del País Vasco pasa por el derecho a decidir, por el soberanismo, por la consulta y, entre otras cosas, para eso están pidiendo ahora algunos una mesa de partidos, para volver a poner encima de esa mesa sus planes soberanistas con la excusa de eso que ellos llaman normalización política. Es decir, para algunos, nuestro futuro pasa por volver al pasado, por volver a estancar al país, volviendo a la división y al enfrentamiento. Y de ninguna manera podemos dar marcha atrás en lo mucho que hemos avanzado en estos 2 años. 2 años en los que hemos sustituido el enfrentamiento por el diálogo, la división por la suma y el conflicto por el entendimiento entre diferentes. Tanto que se puede decir que este es el Gobierno que está recuperando las verdaderas señas de identidad del País Vasco, las señas de identidad de la Euskadi más auténtica, la Euskadi de siempre, esa Euskadi plural que se ha construido en todo momento desde el acuerdo y el pacto. La Euskadi que avanza desde el entendimiento interno, porque así hemos construido siempre lo mejor del País Vasco, poniéndonos de acuerdo entre sensibilidades diferentes. Y esa es la Euskadi real que otros quisieron dejar al margen y que ahora estamos recuperando, la que integra a todos y no excluye a nadie. Y a veces nos dicen que lo que estamos haciendo es diluir la identidad vasca. Y no es verdad. Lo que estamos diluyendo son privilegios, desigualdades entre unos ciudadanos y otros, espacios de impunidad, redes clientelares, políticas que marginan en su propio país a la mitad de la sociedad vasca. Y estoy convencido de que esto no va a tener marcha atrás, porque eso es lo que de verdad quiere la ciudadanía en el País Vasco. En cuanto al segundo objetivo, les diré que cuando llegamos al Gobierno, las calles tenían permanentemente espacios tomados por los violentos. En nuestras fiestas había espacios que servían de trampolín para la propaganda del terrorismo. Y un día sí y otro también, los muros de la vergüenza nos alertaban con ostentación de la presencia del terror y especialmente humillaban a las víctimas y a la propia dignidad de la sociedad vasca. Y desde el primer momento, mi Gobierno se propuso la política de tolerancia cero con los violentos y con quienes apoyaban a los violentos. Reforzamos la Ertzaintza con una división antiterrorista para ser más eficaces en la persecución de los que practican la violencia. Planteamos recuperar todos los espacios públicos para la libertad y el disfrute de los demócratas. Planteamos la defensa sin complejos de las instituciones democráticas junto con la deslegitimación política y social de las políticas totalitarias y violentas. Es decir, nos planteamos frenar al terrorismo con democracia y con la ley en la mano. Este Gobierno empezó siendo amenazado directamente por ETA antes incluso de haberse formado. Hoy, gracias a una política de firmeza democrática y de tolerancia cero hacia la violencia, es el que está liderando el declive del terrorismo y la recuperación de la paz y de la libertad ciudadana. Es decir, que mientras algunos dicen en el País Vasco que no lideramos el final de ETA, somos los que hemos liderado las políticas que nos han traído hasta esta situación. A una situación en la que ETA está más débil que nunca y sabe que su único destino es desaparecer. Y en la que la izquierda abertzale sabe que su único camino, si quiere existir y hacer política, es el de integrarse con todo lo que significa en democracia. Porque ha sido la firmeza democrática, la eficacia del Estado de Derecho, la tolerancia cero de la que hablaba, la ley de partidos y el rechazo social la que ha hecho moverse a ese mundo, no otra cosa. Y los pasos que están dando son los que siempre les hemos exigido los demócratas. Y los dan porque esa política de firmeza y de exigencia ha sido y es eficaz. Y este Gobierno ha liderado esa política y también liderará el nuevo tiempo que está comenzando. Un nuevo tiempo para la concordia entre diferentes. Un tiempo en el que tenemos que ser capaces de fomentar la tolerancia y el respeto a la pluralidad y a la diversidad, desterrando todo resto de planteamientos totalitarios. Porque vivir juntos es convivir. Y vivimos juntos y vamos a seguir viviendo juntos. Y tenemos que hacerlo sin olvidar el pasado. Y por eso tres son los ejes que guiarán la acción política del Gobierno en este sentido. Justicia, verdad y democracia. Justicia para reconocer el daño causado y para resarcir el dolor de las víctimas. Verdad para no olvidar lo ocurrido y para que la memoria de lo sucedido se convierta en un muro de contención contra o frente a futuros totalitarismos y violencias. Y democracia para construir la convivencia en libertad, para consolidar el pluralismo político y el reconocimiento de identidades diferentes que conviven como iguales. Bueno, pues además, y hablo del tercer objetivo, nos ha tocado el cambio de gobierno en unos momentos especialmente duros. En medio de una crisis económica, que nuestro anterior Gobierno no quiso reconocer, afirmando de forma reiterada que la crisis solo afectaba al resto de España, pero que luego hemos visto que a nosotros en Euskadi nos afectó ya en el año 2008 con mayor dureza y crudeza que al conjunto del país. Para que se hagan una idea del impacto, les diré que la recaudación del Gobierno vasco en el año 2007, la mayor de la historia, fue de 9.640 millones de euros y que el año 2009, cuando accedimos al Gobierno, fue de 7.554. Es decir, un descenso de más del 22% como indicador de cómo iba la economía vasca en esos momentos. Y a esto yo le añadiría el que veníamos de una década de gran crecimiento económico en la que el incremento del gasto público parecía no tener ni techo, ni límite ninguno, ni control. De hecho, los gastos de personal de la Administración vasca habían tenido en solo 4 años un incremento de más del 35%. Y se puede decir que la crisis nos ha puesto a todos delante de nuestro propio espejo y ante la obligación de adoptar medidas que favorezcan el crecimiento económico, que protejan a las personas y a las familias y que a la vez recorten gastos innecesarios. No quiero aburrirles con datos y con el relato de todas las acciones que hemos puesto en marcha para cumplir con estos objetivos, porque podría estar todo el día. Simplemente les diré que estamos en crisis. Para nosotros no habremos salido de ella hasta que creemos el número de puestos de trabajo suficiente como para compensar los destruidos en este tiempo, pero que estamos saliendo de ella. Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con un presupuesto con gran desequilibrio y con déficit encubierto, y este año hemos aprobado un presupuesto equilibrado en gastos e ingresos con ahorro positivo. Cuando llegamos al Gobierno estábamos en una caída profunda del PIB y del empleo, y hoy tenemos crecimiento positivo, se acaba de decir, en el conjunto del año pasado un 0,3%, y hemos empezado a recuperar algo de empleo. Creamos en torno a 1.000 puestos de trabajo mensuales, no es mucho, pero el incremento de la población activa es algo superior, con lo que tenemos un ligero incremento del desempleo. Y aunque es verdad que tenemos aproximadamente la mitad del paro, en torno al 10,4%, que en el resto de España, nuestras previsiones, que coinciden con las de los empresarios vascos, son que este año acabaremos con creación neta de empleo. Y para dar la vuelta a la situación que nos encontramos, hemos hecho muchas cosas. Desde el inicio del mandato, pusimos en marcha y reforzamos líneas de avales para que las empresas que necesitaban circulante lo tuvieran, para evitar su cierre y para que pudieran hacer frente a nuevos contratos. Pusimos en marcha planes Renove para los sectores más afectados por la crisis, para mantener su actividad y evitar cierres y despidos. Estamos destinando más recursos que nunca al I+D+I como palanca para salir reforzados de la crisis. De hecho, hemos reformulado la ecuación para convertirla en 3 I+D, añadiendo la, porque nos parece básica, I de la internacionalización. Y, de hecho, hemos cambiado radicalmente el objetivo de nuestros viajes al exterior. Antes el Lehendakari salía fuera para contar sus planes soberanistas, que, por cierto, poca gente entendía. Ahora vamos en misiones comerciales, acompañando a nuestras empresas, a Brasil, a China, a Emiratos Árabes, a Estados Unidos, para buscar nuevas oportunidades de negocio en mercados emergentes. Y algunas oportunidades, gracias a estos viajes, ya están abriéndose y concretándose. Hemos hecho una gran apuesta por el sector turístico, que ha pasado de ser un sector marginal a suponer ya el 5% de nuestro Producto Interior Bruto en Euskadi. Y hemos tenido un crecimiento espectacular en el número de visitantes, 19 meses seguidos de crecimiento, hasta alcanzar récord y cifras históricas en el País Vasco. Hemos hecho también una gran apuesta por las infraestructuras, ampliando las líneas del Metro de Bilbao, poniendo en marcha el Metro de Donostialdea en San Sebastián, impulsando el tranvía de Vitoria, pero sobre todo el tren de alta velocidad. Para que se hagan una idea, en la parte guipuzcoana, que es la que corresponde ejecutar al Gobierno vasco. Cuando llegamos al Gobierno había un solo tramo en ejecución. Este año habrá 15, porque lo consideramos una infraestructura fundamental para conectarnos entre nosotros, pero sobre todo también para conectarnos con el resto de España y de Europa. Bueno, decía que podía poner muchos ejemplos de las medidas que hemos adoptado para hacer frente a la crisis, pero prefiero decirles que hemos definido y estamos trabajando en 4 ejes de actuación para lograr la modernización y asegurar el progreso futuro de Euskadi. El conocimiento, personas formadas que aprenden y contribuyen al progreso del país. El crecimiento, teniendo a la competitividad como la palanca de la economía y del empleo. La sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático a través de la eficiencia energética, del uso de renovables, de la movilidad sostenible y el bienestar, asegurando la calidad de vida de todas las personas que residen en Euskadi ahora y en el futuro. 2 datos de cada una de estas líneas estratégicas. Conocimiento. Vamos a hacer de la educación y de la formación un proceso que se extienda a lo largo de toda la vida para mejorar la calidad y la empleabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Estamos modernizando el sistema educativo vasco, incorporando cada año a todo un nivel educativo en lo que llamamos el programa Escola 2.0. 19.000 ordenadores portátiles y casi 1 millar de aulas totalmente digitalizadas cada año para que nuestros jóvenes tengan acceso a las nuevas tecnologías como herramienta fundamental de futuro. Dejamos atrás la guerra de modelos lingüísticos entre euskera y castellano y apostamos decididamente por el trilingüismo para suprimir la barrera que supone el desconocimiento del inglés en la concurrencia global y abierta. Y vamos a poner la universidad al servicio de la sociedad del conocimiento, incrementando los recursos dedicados a la investigación y aumentando el número de investigadores en la sociedad vasca. Y a pesar de tener unos presupuestos restrictivos, estamos haciendo un enorme esfuerzo para crear las bases de la sociedad del conocimiento, reorientando y aumentando los recursos en estos ámbitos de la educación, porque estamos convencidos de que los grandes retos del mañana, iba a decir, de hoy, se disputan en los territorios virtuales de los cerebros de la ciudadanía. La formación y la capacidad de innovación de nuestra gente es lo que determinará si somos capaces de progresar en el futuro. Generar conocimiento, retener y atraer talento y ser capaces de transferir ese conocimiento a nuestra industria, a nuestra economía y al conjunto de la sociedad es hoy una de las tareas fundamentales de cualquier gobierno. Crecimiento y competitividad como segundo eje. También 2 datos. Hemos aprobado el Plan Vasco de Competitividad Empresarial que destinará 11.000 millones de euros en los próximos años con este fin. Hemos puesto en marcha la estrategia Lidera que tiene como finalidad dar un salto a través de proyectos estratégicos y tractores que arrastren a nuestras empresas y a nuestra economía para garantizar un mayor crecimiento desde una base tecnológica e innovadora. Esta estrategia tiene 6 objetivos complementarios en los que estamos volcando nuestra actuación. El impulso al vehículo eléctrico. Gracias a un convenio del Gobierno vasco ya han salido las primeras furgonetas eléctricas fabricadas en serie del mundo en la planta de Mercedes de Vitoria y tenemos un convenio con Repsol para la distribución de las fuentes de alimentación porque el objetivo es que en Euskadi en 2020 el 10% de los vehículos que se vendan sean eléctricos, puros o híbridos. Las redes eléctricas inteligentes. Acabamos de firmar un convenio con Iberdrola para que Bilbao y Portugalete sean las primeras ciudades completas del mundo también, porque en otras ciudades hay partes, hay zonas, hay barrios, que tengan la cobertura total de Smart Grid, la apuesta por el gas natural, por el comercio electrónico, por el desarrollo de una industria de la ciencia y por universalizar el acceso rápido a Internet en toda Euskadi, creando redes de nueva generación, autopistas de muy alta velocidad. En cuanto a lo que decía sobre la necesaria austeridad en las cuentas públicas, también 2 cosas. Una, que es urgente reorganizar los servicios públicos con criterios de eficiencia. El tener una cosa de cada, en cada sitio, no puede ser porque no se puede pagar. Y debemos racionalizar los servicios para poder garantizar su efectiva prestación a los ciudadanos. Ustedes saben que en Euskadi tenemos un entramado institucional complejo. Para solo 2.200.000 habitantes tenemos 251 municipios, 3 diputaciones, el Gobierno vasco y además el Gobierno central. Y muchas veces esta distribución produce solapamientos y duplicidades que, sin mejorar la eficacia de las cosas, simplemente aumenta sus costes. Por eso, y además hemos conseguido que sea por mandato parlamentario, mi Gobierno está elaborando un mapa de distribución de infraestructuras, de equipamientos y de servicios públicos en Euskadi con el objetivo de evitar esas duplicidades, de decidir el mejor destino de las inversiones públicas y de racionalizar esos servicios públicos para garantizar equidad, calidad y sostenibilidad. Y paralelamente a esto hemos iniciado ya en el año 2010 un reajuste de las empresas públicas con el objetivo de reducir sus gastos en al menos un 20%. La segunda cuestión en este asunto es la importancia de tener unas cuentas públicas saneadas. Yo soy un firme defensor del equilibrio presupuestario, de tener solvencia en las cuentas públicas, pero también de hacer un esfuerzo especial en momento de crisis. Porque cuando las cosas están mal, cuando hay miles y miles de ciudadanos que se quedan sin recursos, cuando las empresas necesitan ayudas, no podemos recurrir a créditos o a deuda, ¿cuándo lo tenemos que hacer? Ahora. Pero para eso, en tiempos de bonanza, hay que tener cuentas saneadas. No se puede ir de una situación de deuda en tiempos de crecimiento a otra de más deuda en época de crisis. Quiero decir con estas dos cosas que tenemos que hacer una renovación profunda de la administración pública y de los servicios públicos, que aun sin la crisis era inevitable, y tenemos que hacerlo porque podemos tener un sistema más eficaz y más eficiente con el que garantizar el mantenimiento y la mejora del estado del bienestar. Y para ello, a los criterios de austeridad y eficiencia se debe añadir el de la corresponsabilidad, una corresponsabilidad de dos direcciones: la de los usuarios de los servicios públicos y los receptores de las prestaciones sociales, y la de la propia administración y de los empleados públicos. Voy acabando porque me extiendo demasiado y luego tenemos preguntas de sorto. Pero quiero recalcar que este Gobierno vasco ha roto un mito que estaba asentado en Euskadi. Durante años se había difundido la idea de que solo los nacionalistas podían y sabían gestionar. Bien, este Gobierno está demostrando que sabemos gestionar mejor y hacerlo con mayor equidad, sin abandonar a nadie a su suerte. Y quiero reivindicar aquí también que los socialistas vascos no somos gente manirrota que derrocha dinero público. Somos gente que gestionamos con austeridad, pero que a la vez defendemos los servicios públicos. Sabemos que el futuro inmediato nos depara todavía un horizonte de contención, que todos debemos asumir esfuerzos compartidos, pero el objetivo es sostener y mejorar el estado de bienestar. Mejorar los servicios públicos no es suficiente si no somos capaces, lo sé, de mejorar también nuestra economía y si no somos capaces de crear empleo para la ciudadanía. Y por eso entendemos que la buena marcha de la economía y la prosperidad de las empresas vascas es un bien colectivo del país en su conjunto y que el Gobierno no puede desatender. Y por eso prácticamente toda la política económica e industrial la hacemos de la mano de las empresas del País Vasco y también de los sindicatos que se han querido sentar en la mesa de diálogo social. Pero diré que los socialistas vascos no hemos venido solo a gestionar con rigor y eficiencia los recursos públicos. Hemos venido a poner las bases de la modernización de Euskadi para garantizar la libertad de todos y para asegurar la sostenibilidad del estado de bienestar para el futuro. Estos objetivos yo los he definido como un nuevo pacto entre vascos, para lograr una Euskadi de ciudadanos y ciudadanas libres, solidaria, sostenible y competitiva. Una Euskadi de ciudadanos libres que respeta nuestra pluralidad de ideas, nuestra diversidad de identidades y, por lo tanto, en la que convivimos los diferentes con derechos iguales. Este ha sido el objetivo claro y público de mi Gobierno desde el inicio. Ustedes conocen la lacra que en Euskadi ha amordazado la libertad común, haciendo irreal la igualdad política de todos los vascos. Cuando la libertad de todos no está garantizada, la finalización del terrorismo se convierte en objetivo primordial y primero. En Euskadi, el Partido Socialista y el Partido Popular del País Vasco hemos encontrado la forma de dejar a un lado las urgencias y las discrepancias políticas para abordar lo realmente irrenunciable, el fin del terrorismo y el logro de la libertad e igualdad política para todos. Y debo añadir que junto a este acuerdo marco sobre las libertades públicas, también hemos sabido llegar a acuerdos sobre los problemas más importantes del país, y en especial en las medidas para hacer frente a la crisis. Y por eso quiero mostrar mi agradecimiento a Antonio Basagoiti y a su grupo parlamentario por el apoyo prestado a mi Gobierno para hacer este recorrido de 2 años. Yo creo que una vez más los vascos hemos demostrado que somos capaces del acuerdo entre diferentes, que sabemos anteponer el interés general y las libertades a los intereses partidarios. Cuando tenemos problemas tan graves como el terrorismo o la crisis tan brutal que padecemos, la lucha partidaria tiene que dejar su lugar a los acuerdos de país. Así que ojalá prodigara el ejemplo. Muchas gracias.
Tengo un taco de preguntas espectacular, pero no solo sobre Sortu. Tengo muchas sobre Sortu, tengo otras muchas sobre Eguiguren, tengo otras muchas sobre el valor de Zapatero. No es solo sobre Sortu.
Sortu y sus derivadas.
Tengo Sortu y sus distintas variables. Eso es verdad. Pero, si me permite, por romper un poquito el saque, voy a empezar con otros asuntos que hacen referencia a usted muy directamente y están relacionadas también con el presidente del Gobierno. Por ejemplo, pregunta Paula de las Heras, de Colpisa. ¿Tiene usted alguna posibilidad de suceder a Zapatero? Por empezar suave, vamos, tampoco es...
No me preocupa. No tengo ninguna intención.
No, ha dicho posibilidad, no
claro,
intención.
Y si no tengo intención, no voy a optar a tener posibilidades.
Eso lo dice usted.
No, yo lo digo. Además ha dicho Chiqui, no me dejan. Yo tengo una responsabilidad enorme siendo el Lehendakari del País Vasco y ahí tengo mi ejercicio político presente y futuro.
Pregunta
otra cosa es que como miembro del PSOE me interese por el futuro de este partido.
Siga.
No.
No me deja así.
Quiero decir, no voy a ser candidato a nada más que a lo que soy, pero no dejaré de ejercer mi responsabilidad como socialista para que las cosas vayan bien dentro del partido.
Ayer me dijeron, un amigo común que no voy a desvelar quién, me dijeron que dentro de las distintas baronías, obviamente con... vamos, usted, entre ellos, del Partido Socialista, que muchos tendrían mucho que decir en torno a la sucesión de Zapatero y que usted particularmente, más allá de si fuera usted candidato o no, en cuanto a los tiempos, en cuanto a cómo tendría que decirlo.
No lo sé, pero el otro día dije una cosa que para los que somos muy de partido, debe ir a misa. Hay cosas que uno tiene que hacer en casa.
¿En el vestuario?
No, en el vestuario no, en casa. En casa tenemos vestuario y tenemos cocina y tenemos salón y tenemos dormitorio, tenemos de todo.
Sí, pero si me permite discrepar...
Pero no, si me permite...
Sí.
Le diré que esta responsabilidad que voy a ejercer para que las cosas se hagan bien dentro de mi partido, lo haré dentro de mi partido. Porque estamos asistiendo a un debate que no es el que interesa a los ciudadanos. Y resulta que cuando estamos ante las puertas de unas elecciones que tienen una trascendencia extraordinaria, pero extraordinaria... Y me parece que estamos demostrando todos una falta de respeto a la ciudadanía enorme, porque las elecciones municipales y autonómicas son las que van a decidir seguramente más de lo que afecta al 90% de la vida de cada ciudadano. Resulta que estamos hablando de si Zapatero sigue o no sigue. No, vamos a centrarnos en lo que toca. Y nosotros como socialistas tendremos que arreglar nuestros asuntos. Y lo vamos a hacer, que no le quepa a nadie ninguna duda. Pero ahora vamos a dedicarnos a lo que de verdad merecen los ciudadanos. Que nos dediquemos a resolver sus problemas y a plantear las propuestas, las respuestas y las soluciones que tenemos que dar. Desde una concepción de izquierdas, desde los ayuntamientos, las comunidades autónomas o en el País Vasco las diputaciones. Porque no es broma lo que está en juego. Porque, como estoy diciendo, está en juego el 90% de la vida de los ciudadanos y está en juego el estado del bienestar, por ejemplo, o el propio estado de las autonomías. Y yo voy a tener una posición radical contra aquello, todos aquellos que quieran debilitar y desmontar con la excusa de la crisis el estado del bienestar o el estado de las autonomías. Porque me parece que han sido los dos grandes éxitos, uno de la Europa de posguerra y otro de la España de la transición. Y creo que todos debiéramos hacer un esfuerzo para sostener ese sistema que ha permitido prosperar a más gente en toda la historia. Y si eso está en juego, a eso nos tenemos que dedicar en estas elecciones. Y si Zapatero es el candidato o no es el candidato, ya lo arreglaremos. Pero no es el problema fundamental en este momento. Bueno, no era una bronca, joder.
¿El qué? ¿El qué?
No, digo que como a veces me acaloro porque me apasionan estos debates.
No, estaría bueno. No, la cuestión está en que, si me permite el Endacari, en que cuando ustedes argumentan eso, parece que Zapatero es solo presidente del gobierno del Partido Socialista. Y no es así.
No, por eso él...
Zapatero es presidente del gobierno de todos. Claro. Es decir, de los que le votan, de los que no le votan, del Partido Socialista, de los del PNV y de los del PP también. Por lo tanto, el vestuario y la casa no es solo la del Partido Socialista. Debería ser la de todos.
No. Y dos cosas. El Partido Socialista, además, es un instrumento al servicio de la sociedad española.
Seguro.
Uno. Dos. Efectivamente, Zapatero es el presidente del gobierno de todos los españoles y españolas. Y a eso se dedica. El que sea el candidato o no del Partido Socialista, nos dedicaremos los socialistas en casa. El gobernar para todo el mundo, que es lo que tiene que hacer y es lo que hace.
Bueno, mis colegas no me van a perdonar que no cambiara de tema. Y le planteo, la verdad es que me formulan la pregunta de mil y una maneras distintas. La fórmula Sonsoles Mayorga de Radio Televisión Española, Leire desde el diario de ella, Gema desde Europa Press Televisión. Pero se la voy a formular como la plantea mi compañero Ramón Pérez Maura. Dice así: Eguiguren ha acusado al secretario general de su partido de falta de valor. ¿Qué tiene que decir un afiliado del PSOE de su líder para que se le incoe expediente disciplinario?
Eso no. Es decir, se puede compartir o no se puede compartir. Por ejemplo, yo no comparto esas palabras de Jesús Eguiguren. Porque me parece que José Luis Rodríguez Zapatero, y en este asunto en particular, ha sido el presidente más valiente que ha tenido este país. Es más, el mismo Jesús Eguiguren ayer en una emisora de radio reconocía que en este sentido él había pedido que le hiciéramos un monumento hace mucho tiempo a Zapatero. Y otra cosa que hablaba de iniciativa política. No lo comparto porque el margen de la iniciativa política de los gobiernos está marcado en la ley. Y porque en este asunto hay, voy a decir, tres cuestiones fundamentales. La primera es la que decía antes, que efectivamente si Sortu o la izquierda abertzale avanza en la dirección que siempre les hemos exigido los demócratas, es porque ha habido una política clara de firmeza, de tolerancia cero, de exigencia democrática, que ha habido una ley de partidos, y eso les ha hecho saber que si quieren existir, que si quieren hacer política, solo tienen un camino, que es de la integración en democracia, con todo lo que significa de asumir los valores y los principios de la democracia, pero también las normas y las reglas del juego. Y ese mundo se mueve en esa dirección y es una buena noticia. Segundo, a la vez, quien tiene que demostrar si esos movimientos van en serio son ellos y solo ellos. Y tercero, quien tiene que tomar la decisión es la justicia y solo la justicia. Y por lo tanto los demás debiéramos acatar la decisión de la justicia sin intentar presionar y sin intentar condicionar absolutamente nada. Pero las cosas son así y se mueven en ese ámbito de juego y los gobiernos tenemos los márgenes que nos permite la ley.
Al respecto, mi compañero Manuel Erice plantea lo siguiente. Dice, después de tantos engaños, ¿en qué se basa para decir que Sortu y ETA no son lo mismo cuando lo lidera la Batasuna histórica. ¿Le basta una mera declaración de intenciones? Aunque jurídicamente está bien esperar al juez, políticamente habrá pocas dudas, ¿no?
Bueno, varias cosas a la vez. Es verdad que yo he sido objeto de polémica porque dije el otro día que efectivamente para legalizar Sortu no, la condición no es que desaparezca ETA.
Lo dijo en una entrevista en el Diario Público.
Sí. No quería hacer propaganda de otro periódico.
No, pero por enmarcar donde se dicen las cosas.
Pero vamos a ver si estas cosas las miramos no llevando las cosas a los extremos, sino aplicando el sentido común que también es muy necesario en política. Vamos a ver. El otro día decía el ministro, si Sortu y ETA fuera lo mismo, es decir, si los promotores de Sortu fueran dirigentes de ETA, lo que habría que hacer es detenerlos y meterlos a la cárcel. Parece que no es así, ¿no? Una. Dos. La ley de partidos dice muy claramente cuáles son las condiciones por las que un partido es ilegal. Es decir, en España no puede haber formaciones políticas que sean una tapadera de una banda terrorista, que le sirvan para dar cobertura política, para buscar apoyo social, financiación, lo que quieras. Pero a la vez también viene a decir cuáles son las condiciones para ser legal, y entre las condiciones no está que ETA desaparezca. Si Sortu, si la izquierda abertzale de verdad ha hecho una reflexión por la que quiere integrarse en democracia, ayer dijeron, dice, nuestro objetivo es que ETA desaparezca. Nuestra voluntad es hacer política rechazando la violencia. No era lo que les habíamos pedido siempre. En democracia no se puede estar jugando todo el día a poner una condición diferente cada vez que nos conviene. La ley es la ley, con lo bueno y con lo malo. Y por lo tanto yo creo que es muy de sentido común decir, si ese mundo avanza en democracia y efectivamente con hechos, no con unos estatutos, con hechos, nos demuestra a todos, empezando por los jueces, que efectivamente rompe con la banda terrorista, que efectivamente rechaza la violencia y que efectivamente quiere hacer política con las herramientas de la política, ¿dónde está el problema? ¿No? Y vuelvo a decir, pero esto lo tendrá que decidir la justicia. Porque a mí me hace mucha gracia cuando desde las formaciones nacionalistas se pide al gobierno que legalice a Sortu, o desde el Partido Popular se pide al gobierno que ilegalice Sortu. No hemos quedado que en este Estado de Derecho quien tendrá que adoptar esa decisión es la justicia. Por lo tanto, ¿por qué intentamos jugar con este asunto que es tan importante como para que no entren los cálculos partidarios ni electorales que hacen muchos en el País Vasco?
Siguiente pregunta con micrófono. Juan Carlos Martínez Gauna, el director del Correo.
Buenas tardes, arratsaldeon, lehendakari. Remachando el mismo clavo que mi compañero Ángel. Usted ha dicho reiteradamente, lo acaba de decir de nuevo, que serán los tribunales los que al final decidan, dictaminen si Sortu se ajusta a las leyes, a nuestras leyes, pero le puede parecer muy ingenuo, pero yo lo que me gustaría saber si usted personalmente se cree a Sortu, si se cree sus palabras.
Es un poco ingenuo. No, es que este no es un asunto en que se trate de cuestiones de fe. Yo en este asunto solo creo lo que veo. Y me parece fundamental para no equivocarnos. Es evidente que vemos y oímos cosas que no habíamos oído nunca por parte de ese mundo, que como vuelvo a repetir era la que les pedíamos siempre. Pero a la vez es verdad que otras veces, cuando hemos tenido esta esperanza, también se nos ha frustrado. Y por lo tanto tenemos que buscar esa mezcla de prudencia, cautela, con esa íntima esperanza que tú sabes muy bien que existe en la sociedad vasca. Y la política tiene que servir para impedir que se nos vuelva a engañar, pero también debe servir para no impedir que eso evolucione hasta la paz definitiva y la libertad definitiva. Es un equilibrio muy complicado y cada uno juega su papel. Y en este, la justicia tiene ese papel determinante de decidir si Sortu es o no es una formación legal. De decidir si Sortu es o no es heredera de una formación ilegalizada por pertenecer al entramado de ETA. Y no es una cuestión fácil.
Y es una cuestión muy seria en un Estado de Derecho, porque estamos hablando nada más y nada menos de decidir sobre derechos fundamentales. Y no se puede hacer ni por sospechas ni por convicciones que vienen de no sé dónde, sino en base a datos, hechos y realidades.
Una segunda pregunta también con micrófono. Vieito Rubido, director del diario ABC. Señor director.
Sí, gracias. Buenas tardes. En el camino hacia el final de la banda terrorista esta y, por tanto, a la normalización política y de lo que es todo su entorno, ¿qué es más importante? ¿Que las víctimas sean generosas con ese entorno o que finalmente, de una vez por todas, ese entorno pida perdón a las víctimas?
Claro, sería más importante lo segundo. Yo siempre he dicho que un país no se puede construir desde el olvido, sino desde la memoria. Y por lo tanto que las víctimas, su memoria, su dignidad y la justicia que se merecen, tienen que formar parte de las bases mismas sobre las que se construye un país. Claro, no es lo mismo esa memoria de las víctimas que el no perdón, que era casi la comparación, ¿no? Por lo tanto, siempre es más importante eso.
Mire, tengo, Lendakari, tengo un montón de preguntas referidas al respecto y quiero decir, por lo menos a los autores, Pepa Sastre, Zahara Sánchez de Intereconomía, Miguel Gil de La Gaceta, Inmaculada G. Molina de La Razón, María José Gil Martín de Europa Press, Nuria Vega de Punto Radio, Usua Irastorza de Radio Nacional, Oyane Pérez de Euskal Irratia. Casi todos ellos siguen con el asunto de Sortu, pero le voy a intentar resumir todas ellas en dos preguntas. La primera, si coincide con una frase que se atribuye a Mario Onaindia, que decía que la democracia crea demócratas. Es decir, que si al final, como alguno apunta, si se legalizara Sortu, acabaría el sistema democrático por absorberles.
Primero, estoy convencido de eso. Segundo, otra frase que yo suelo repetir mucho estos días es que la democracia no es una ciudad amurallada sin puertas de entrada. Al revés, cuantos más entren, mayor el triunfo de los demócratas y de la democracia. Por lo tanto, si de verdad se está haciendo ese recorrido para integrarse en democracia, vuelvo a repetir, si de verdad se está haciendo, bienvenidos sean. Bienvenidos sean, porque la democracia no solo ayuda a ser demócratas, sino que integra. La democracia es un sistema que integra a todo aquel que quiere integrarse asumiendo sus principios y sus normas.
Preguntan, me imagino que intentando rehacer el asunto más allá de los principios, preguntan una doble cuestión. Primero, si cree usted que Sortu se presentará sí o sí, es decir, dentro de las listas de Euskal Kartasuna. Y la segunda, si les dará tiempo, en ese plazo que usted ha dicho, para corroborar su sinceridad o no, a presentarse a estas elecciones o esperamos ya a las autonómicas.
No lo sé, porque el tiempo lo van a marcar los tribunales dictando las sentencias, ¿no? Puede que esté en las sentencias a tiempo para que ese mundo se pueda, o no, dependiendo de lo que decidan, presentarse a las elecciones, o puede que no. De todas formas, todos sabemos que ese mundo siempre tiene plan A, plan B y plan C. Y uno será la marca Sortu, el segundo será agrupaciones de electores, el tercero ir con Euskal Kartasuna, o el cuarto apoyar a no sé qué formación. Pero no se trata de hacer desde la política de vidente para saber cuál es la que al final se va a poner en marcha. Pero ese mundo siempre ha tenido voluntad de presentarse a las elecciones, incluso aquellas a las que no se ha podido presentar. O sea, que no lo sé, pero intentarlo seguro que lo van a intentar.
¿Y en cuanto a que la salida sea la inclusión en las listas de Euskal Kartasuna?
¿Qué quieres que te responda?
Lo que considero oportuno.
No, que es una fórmula que pueden buscar. Algunos me preguntaban en relación a esto. ¿Y eso podría llevar a la ilegalización de Euskal Kartasuna? Creo que no. Es decir, Euskal Kartasuna es una formación democrática, intachablemente democrática a lo largo de toda su historia. Otra cosa es que en estos momentos se deje usar por el mundo de la izquierda abertzale y luego los tribunales decidirán, yo imagino que en ese caso, lista. Como se ha hecho en otros casos de agrupaciones electorales, pero no vayamos a liarnos y acabemos aquí pidiendo la ilegalización de todo el mundo.
Me preguntan cómo se le queda al cuerpo sabiendo que una parte mínima de sus impuestos se dedicarán a pagar 20.000 euros a Otegi.
Bueno, pues eso forma parte de lo que antes decía, ¿no? El Estado de Derecho, la justicia y los sistemas democráticos son así. A veces te gustan más y a veces menos, pero hay que asumirlos enteros. Y si estábamos encantados cuando el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo había dicho que la ley de partidos se ajustaba al sistema democrático, ya a la Constitución española y a todos los derechos, pues ahora nos gustará menos, pero también hay que acatar la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Me preguntan de muchas maneras, Ana Moreno, mi compañero Borja Vergareche, sobre el pacto, la salud del pacto entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular en el País Vasco. Y al respecto, Borja dice, Lehendakari, ¿cree que el pacto constitucionalista saldrá reforzado y normalizado tras las elecciones del 22M?
Primero, yo creo que la salud del pacto es buena, que además es un pacto en sí mismo saludable, que es un pacto de raíces y bases muy democráticas. Es decir, un pacto de principios en el que dos partidos, adversarios políticos, nos ponemos de acuerdo para cuestiones básicas, como por ejemplo, para poner el autogobierno de Euskadi al servicio de la resolución de problemas y no para crear más problemas, que utilicemos toda nuestra capacidad para combatir el terrorismo o para luchar contra la crisis, que devolvamos el centro de atención de la política y de la vida en Euskadi a los ciudadanos y no a las identidades, me parece que es muy sano. Y además eso nos obliga a un ejercicio permanente, porque claro, el pacto es eso, el acuerdo es eso, son principios básicos. Y eso nos obliga a un ejercicio permanente en Euskadi de diálogo y de entendimiento para sacar adelante todas las cosas en el Parlamento. Y eso es muy bueno, porque lo estamos sacando, todas las cosas del Parlamento, con el concurso del Partido Popular, pero también de otros partidos, a veces del Partido Nacionalista Vasco, a veces de Aralar o de Ezker Batua. Y por eso, esto que me decías de que si las próximas elecciones podían reforzar más que el pacto PP-PSOE la normalidad en el País Vasco, diré que sí. Porque seguramente por primera vez en la historia vamos a ampliar todavía el abanico de acuerdos que va a haber en el País Vasco, en las instituciones. Me explico. En estos momentos, en los ayuntamientos hay acuerdos del Partido Socialista con el Partido Popular, del Partido Socialista con Aralar, del Partido Socialista con Ezker Batua, del PNV con Ezker Batua. Bueno, y parecía que había un partido, que era el Partido Popular, que no podía hablar con todos los demás. Bueno, hoy estoy convencido de que después de las elecciones podremos ver incluso pactos en algunos ayuntamientos, en algunas instituciones, del PP con el PNV. Por ejemplo, el PP ha sido el primero que se ha ofrecido en San Sebastián para quitar de en medio a Odón Elorza a pactar con el PNV. Y me dicen, ¿y eso le parece mal? Hombre, me parece mal por Odón, pero me parece muy sano democráticamente en Euskadi que todos podamos hablar con todos y todos podamos acordar con todos sin que nadie esté desplazado al rincón de la política en el País Vasco. ¿Y me parece sanísimo y me parece un síntoma también de la normalidad que está introduciendo este gobierno?
¿Y por qué es tan difícil que ante determinadas cuestiones que la gente normal y corriente, fuera de micrófonos y fuera de profesión política o periodística, vemos como evidente cuál sería pactos entre el PP y el PSOE, PSOE y el PP para un montón de cosas, sea prácticamente imposible, salvo en el caso del País Vasco?
No tengo la receta, porque algunas veces tanto Antonio como yo hemos intentado que algunas cosas se extendieran de los acuerdos y no lo hemos conseguido, ¿verdad? Pero es verdad que hay situaciones en las que uno esté en el gobierno o esté en la oposición, por encima de sus siglas tiene que demostrar sentido de Estado y tiene que demostrar visión de país. Y un partido, cuando está en la oposición, también tiene que asumir su cuota de responsabilidad con el país. Y además se lo van a agradecer los ciudadanos y le va a convertir en partido de gobierno de verdad. Y no lo digo como teoría política, lo digo porque yo lo he practicado. Incluso en los años de mayor conflicto político con Ibarretxe, el Partido Socialista en Euskadi ha aprobado los presupuestos del Gobierno Vasco, porque era la forma de tener política educativa y tener política en sanidad y tener política en prestaciones sociales y de comprometerse con lo que eran los servicios públicos, las infraestructuras y las prestaciones en Euskadi, porque si no, no habría presupuestos. Hubiéramos seguido teniendo Ibarretxe con sus planteamientos políticos, pero los ciudadanos no iban a poder beneficiarse del crecimiento económico que estaba produciéndose en esa época. Bien, los socialistas, a pesar de que mucha gente parecía que no nos quería entender, nos implicamos en eso. Y fue reconocido. Y fue cuando los socialistas vascos seguramente empezamos a ser partido de gobierno. Cuando asumimos la cuota de responsabilidad que nos corresponde con el país. Y yo creo que estamos viviendo en un momento en que es más necesario que nunca el acuerdo de los dos grandes partidos para ser más fuertes en las respuestas que se dan a la crisis y a otros problemas que tenemos en España.
La última o la penúltima, depende de lo que dure su respuesta. Me preguntan también, hemos hablado de la relación entre el pacto PP y PSOE en el País Vasco, me preguntan por la relación entre el PSE y el PSOE.
No hay relación, somos PSOE. Los socialistas vascos fundamos el PSOE. La relación, si me preguntas, entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España, entre la Ejecutiva de Euskadi o la Ejecutiva de Madrid, muy buena. Ahora, si me preguntas con la relación con el PSOE, somos PSOE. Yo sé que a alguno no le gusta desde el País Vasco estas cosas, pero es que nos sentimos así.
No, imagino que la pregunta iba porque el discurso...
Pues las otras relaciones muy buenas.
Ya, pero déjeme acabar. Digo que la pregunta iba porque en el discurso del tema Sortu hay dos discursos claramente diferenciados entre el que pronuncia el PSE, hay, más allá de las formas, y el que pronuncia...
Sí, y hay matices, es verdad. Y es que yo no entendería un PSOE del que formo parte de pensamiento único. No lo entendería ni en este ni en ningún otro apartado. Yo entiendo un PSOE que se nutre de diferentes posiciones y que adopta una posición común, y que haya ciertos matices que enriquecen la posición del Partido Socialista, que hay ciertos matices que responden, además, a la visión que tenemos los que vivimos en el País Vasco, porque a veces oigo críticas hechas desde 500 o 1.000 kilómetros de distancia, que, como comprenderán, a veces no las puedo asumir de ninguna de las maneras, porque los que estamos ahí día a día, y yendo a los ayuntamientos y arriesgando la vida por defender la libertad, la paz, la democracia, la Constitución, el Estatuto, somos los socialistas vascos, los miembros del Partido Popular del País Vasco, y lecciones pocas de la Guardia Civil, dice Chiqui. No, quiero decir, es verdad, a veces duelen ciertas lecciones que se nos quieren dar a 500 o a 1.000 kilómetros de distancia, cuando estamos palpando la realidad día a día. Y además las lecciones nos las dan en un sentido o en el contrario. Este país es muy dado a este tipo de cosas. Pero quiero decir que haya una visión desde el País Vasco que tenga sus matices con la visión que se hace desde aquí, no le encuentro ningún problema. Si en lo fundamental y en lo fundamental estamos de acuerdo.
La última, y le pido por favor que no confunda los deseos con la realidad, vale, si es posible.
A ver.
¿Cree usted que ETA puede volver a matar?
Claro, pues que esa pregunta hecha así. ¿Cree? Puede. Mientras no desaparezca, ETA puede matar. ETA puede atentar. Por eso los gobiernos no bajan ni un segundo la guardia. Por eso incluso cuando algunos decían que estábamos dejando pasar, se ha detenido otra vez a la cúpula de ETA, se ha detenido a un comando con explosivos y se ha puesto a disposición de la justicia. Los gobiernos no vamos a bajar la guardia ni un solo momento. Claro que puede. Pero también es verdad, y creo que en esto todos coincidimos, en que ETA no había estado más débil en toda su historia. En toda su historia. Y que eso le ha hecho saber que solo tiene un destino, que es desaparecer, también. Y que además ETA está derrotada, también. Porque ETA sabe que no va a condicionar ni va a conseguir nunca nada mediante la utilización de la violencia. Por lo tanto, no sé si podrá matar, si matará en el futuro, pero que está derrotada y que los demócratas hemos ganado, seguro. Seguro.
Bueno, Lehendakari, hemos cumplido, nos hemos pasado un poquito, pero hemos cumplido el horario. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Lehendakari.